Hola, buenas tardes. Hoy es martes 19 de marzo de 2013. Aquí estamos en la sede de Úbeda y vamos a comenzar la web conferencia de la asignatura de este segundo cuatrimestre, Introducción al Derecho, y corresponde exactamente a los temas, según el programa, temas 7 y 8 del programa. Temas 7 y 8 del programa. ¿Vale? Bueno, el tema 7 del programa corresponde concretamente a los capítulos 13 y 14 del manual. Repito, el tema 7 del programa corresponde a los capítulos 13 y 14 del manual. Y son solamente, en estos temas 13 y 14, solamente, si mis datos no son erróneos, tres epígrafes, tres apartados. ¿Cuáles son? Si me lo permitís, voy a pasar deprisa, voy a pasar casi de puntilla, pues porque el tema 8 del programa es mucho más extenso, pero hay cuestiones que siempre con la máxima consideración yo considero, yo pienso que son más importantes. Bien, yo tengo la decimoséptima, la 17 edición. Y dentro de este capítulo 13, digo bien, del manual, nos vamos a la página 196, al epígrafe 2, y se denomina los denominados principios rectores de la política social y económica en la Constitución Española. Bueno, yo no le daría a este tema, tanto al capítulo 13 como al 14, no le daría mayor importancia, sobre todo al 13. Aquí por justificar, pues bueno, porque está perfectamente delimitado por el profesor Lasarte Álvarez, yo destacaría que simplemente que sepáis que dentro de la Constitución Española, en el título primero, capítulo tercero, pues en concreto, por pues si no lo sabíais, corresponde entre los artículos 39 al 52, del 39 al 52, bueno, hay una serie de principios rectores en relación a la política social y económica. Aquí, en esa página, a vosotros coincide en la 18 edición, ¿qué página es? 198. En la 18 edición está en la página 198 y en la 17 edición en la 196. Bueno, pues como os decía, aquí hay una relación de una serie de principios importantes. Importantes de una manera genérica, que están citados así, de manera, si me lo permitís, programática dentro del articulado de la Constitución Española. Bueno. Yo tampoco voy a entrar mucho, simplemente que sepáis cuáles son esos principios rectores, que veis perfectamente que están ahí transcritos por el profesor Lasarte Álvarez. Bien, bueno, suficiente. Por mí, suficiente. Vámonos a otro lugar, en este caso ya del capítulo 14. Y dentro del capítulo 14 nos encontramos con un epígrafe que viene así en el programa y que tiene como título el pretendido carácter absoluto de la propiedad y las facultades dominicales. Bien, fijaros, dentro de este apartado 1 del capítulo 14, la propiedad privada, ese epígrafe 1, tiene, si no recuerdo mal, efectivamente cuatro subapartados. 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero fundamentalmente significar? Mirad. En el primero de ellos, en el 1.1, dice noción previa, el poder o facultad de exclusión. Si estamos hablando del poder absoluto o el carácter absoluto de la propiedad, tú tienes un poder o facultad para excluir otras cosas como propietario. Los antecedentes los tienes en el artículo 33.1 de la Constitución Española, porque sencillamente dice que se da y se defiende la propiedad privada, ¿no? Y que se la reconoce en la propiedad privada. Por lo tanto, esa propiedad privada parece que te da esa facultad o ese poder de excluir otra serie de cuestiones, para los colindantes, para los vecinos, etcétera, etcétera. Bien. Y a eso, que es como termina en letra negrita el segundo un párrafo, ese es el poder de exclusión. Y estamos justificando el título de este apartado 1.1. ¿Vale? Bien. Fijaros cómo el artículo 348, después de haber citado el 33.1 de la Constitución Española, el artículo 348 de la Constitución, perdón, el artículo 348 del Código Civil, dice que el derecho de propiedad no te define el derecho de propiedad, pero sí te habla de sus facultades. Y por lo tanto te estás desarrollando el contenido, mínimamente, pero te lo desarrollas. Y dice que el derecho de propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. A esto, esas facultades de goce y disposición, es de lo que estamos tratando. Y ese poder o facultad de exclusión, cuando tú tienes esa facultad de goce y disposición. ¿Vale? Bueno, no nos vamos a detener mucho más, porque precisamente nos vamos a encontrar en el epígrafe 1.2 esa facultad de goce, los frutos. Bueno, pues el propietario es el único legitimado para usar, utilizar, modificar o incluso consumir la cosa que le pertenece. Por eso hablamos de esa facultad de goce, que recoge expresamente, literalmente, el propio artículo 348 del Código Civil. Bien, la naturaleza jurídica del bien, de la propia cosa sobre el que recae el derecho de propiedad, arroja la consecuencia de tener que distinguir entre cosas no fructíferas y fructíferas. Si hablamos de cosas fructíferas, o los productos que da la propia cosa, el propio derecho, según nuestro Código Civil, en el artículo 354, hablamos de tres tipos de frutos. Y ya nos vamos a la siguiente página. Los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles, que corresponden respectivamente, dentro del artículo 355, a los apartados 1, 2 y 3, repito, naturales, industriales y civiles. Bien, los naturales y los industriales, pues, jurídicamente no acarrean ningún problema. Los más atractivos a nivel jurídico son los frutos civiles. Los frutos civiles, que son el precio o el valor, y nos vamos al último párrafo dentro de este epígrafe 1.2, el precio y valor que fija el propietario al hecho de transmitir el goce o utilización de la cosa que le pertenece. Los ejemplos típicos que se dicen de frutos civiles serían en este caso el arrendamiento. El propietario, el arrendador, saca los frutos civiles a través de los correspondientes arrendamientos y de las distintas mensualidades, trimestrales, anuales que correspondan a través del arrendatario o inquilino. Bien, bueno, si seguimos hablando del carácter absoluto de la propiedad y de las distintas facultades dominicales del dominio, de la titularidad que tiene el derecho de propiedad, hemos visto el 1.1, hemos visto el 1.2 y nos da pie para pasar al 1.3, esa facultad de disposición. Una de esas facultades del dominus, del propietario, del dominio, ese derecho de propiedad la tiene el propietario porque puede disponer, de ahí la facultad de disposición de cuanto le pertenece en relación a la cosa. Bien.
Hola.
En el fondo, esa facultad Hola. De disposición, lo que...
Hola, ¿me oyes?
Hola. No sé quién eres.
Sí, bien. Eres de Motril. Soy José Luis Pozo. Tutor,
Hola.
Tutor de Motril.
¿Cómo te llamas?
Es que tengo problemas. Sí, no te oigo apenas, ¿sabes? Voy a intentar reiniciarlo.
Sí, perfectamente. Hola, José Luis.
Perfecto, encantado de conocerte. Voy a intentar reactivarlo, parece que tengo problemas con el ordenador, ¿vale?
Estupendo.
Vale. José Luis, yo me llamo el área
física. Bien, estábamos comentando que esa facultad de inversión es la facultad que tú mismo tienes,
igualmente por recibir.
Fijaros como en ese epígrafe 1.3,
estupendo,
en el segundo párrafo, pues habla del significado fundamental de la primera, que es su valor de cambio.
Bien, estábamos
comentando ese valor de cambio,
esa propia
propiedad que
tú mismo tienes como propietario. Fijaros como en ese epígrafe 1.3, en el segundo párrafo, pues habla del significado fundamental de la propiedad, que es su valor de cambio. Ese valor de cambio es esa propia facultad de disposición que tú tienes sobre el bien o sobre la cosa. ¿Bien? Bueno. Fijaros como el profesor Jorge, que es muy listo, que yo no quería decir nada, no me mata. Hola, si dice que existe. Ay, sí. Bien. Ay, bien. No, sí. Estábamos comentando, después de oír al compañero profesor tutor, a José Luis, que fijaros si el profesor Lasarte Álvarez es listo, que en el epígrafe 1.4 habla del pretendido carácter absoluto de la propiedad. Es decir, ese habla de pretendido porque en la concepción del derecho de propiedad en el liberalismo, a la hora de las constituciones y de los códigos civiles decimonónicos de finales del siglo XIX o a lo largo del siglo XIX, pues eso ha cambiado. Porque nuestro código, ahora, ese carácter absoluto parece que se ha ido disipando, porque entran ahí a colación, pues, en la Constitución Española, en el artículo 33.2, lo que se llama la función social de la propiedad, ¿vale? Bien, fijaros cómo, bueno, esas son las limitaciones, también las que recoge la segunda parte del artículo 348 del Código Civil. Bien, bueno, lo que sí está claro es que, y por eso, con buen criterio, el profesor Lasarte Álvarez habla del pretendido carácter absoluto, que ese carácter absoluto ya no es igual que en el siglo XIX o en el siglo XX. Los límites que te impone el propio ordenamiento jurídico, la propia Constitución Española con la función social de la propiedad, en el artículo 33.2, incluso esa posibilidad de expropiación y su correspondiente indemnización que recoge el apartado tercero del artículo 33 de la Constitución, pues en un fiel reflejo de esa cómo se ha ido cayendo ese carácter absoluto de la propiedad y ya prácticamente la propia, fijaros como en la página, en la 17 edición, la página 206, dice que siempre ha estado delimitado por el ordenamiento jurídico y que ese derecho de propiedad cuenta con unos límites impuestos por la propia convivencia social y política. ¿Vale? Bueno. Bien. Vamos al otro tercer y último epígrafe dentro de este tema 7 del programa. Estamos hablando en el manual, en la página en la 17 edición, en la página 206, el contenido y los límites de la propiedad. ¿Bien? Que es objeto también de estudio. ¿Bien? Bueno, en mi caso, a lo mejor, en la página 206 y en la 18 edición, 208, 209. 208. En la 18 edición, en la 208. Bien. ¿Qué es el contenido y los límites? Bueno, el contenido del derecho de propiedad es lo que ya hemos dicho, porque serían todas las facultades de disposición, ese pretendido carácter absoluto que tiene el propietario sobre su propio derecho, sobre la propia cosa. Pero aquí sí nos encontramos ya unos límites, y son los apartados 2.1 y 2.2. Los límites al poder de goce. Es decir, que tú tienes una serie de límites que el propio ordenamiento jurídico te da, impone, de manera obligada, en cuanto al poder de goce. Bien. Fijaros cómo hay una doble distinción que recoge el profesor Lasarte en el segundo párrafo. Los límites pueden ser unos límites de interés privado, unos límites de derecho privado e interés privado, y otros de interés general o utilidad pública. ¿Vale? Bien. Fijaros, si nos vamos a los límites de interés privado, pues nos iríamos casi al final de la página 206, en ese párrafo que empieza los fundamentales de los establecidos, bien, de esos límites, serían las relaciones de vecindad. Tú no puedes, por cuestiones de peligro de sustancias químicas o de salubridad, en esas relaciones de vecindad tú no puedes extralimitar, porque tiene unos vecinos, tiene unos colindantes, y por lo tanto los propios límites vienen en el ordenamiento jurídico y, repito, esto sería de interés privado, ¿vale? Bien, ¿a cuáles límites de interés privado nos podemos encontrar en el Código Civil? Bueno, pues los veis ahí, ¿cuáles son esos límites de interés privado? Ya en la página siguiente, la página 207, vemos cuatro, digamos, grupos de esos límites de interés privado, con su correspondiente artículo. Estamos hablando de la facultad de exclusión, los artículos 569 y 612. Segundo, a la libertad de abrir en las paredes maestras huecos para luces o vistas. Artículos 581 primero, 584 y 582. Otro tercer grupo, a la libertad de montaje de cubiertas o tejados, en el artículo 586. Y en el cuarto y último de los grupos, a la libertad de construir, plantar y montar instalaciones en terrenos propios. Artículos 590 y 592. Todo eso, repito, serían límites en interés privado. Nos podemos encontrar también límites en interés público, que son todavía más numerosos. Y ahí nos encontramos con, en este caso ya más en el derecho público, en el derecho administrativo, con disposiciones administrativas. Ahí nos encontramos con instalaciones y establecimientos de industria, conducción de energía eléctrica, todo lo que se refiere al derecho de minas, monte, carretera y líneas férreas y también a temas de defensa nacional. ¿Vale? Todo eso en su conjunto serían los límites, justificando el apartado 2.1, los límites al poder de goce. Luego nos encontramos con otro tipo de límites en el epígrafe 2.2, los límites al poder de disposición, las prohibiciones de disponer. ¿Qué es esto? Son leyes que restringen la capacidad dispositiva del propietario y son prohibiciones de disponer. Ahora hablaremos de alguna de ellas. ¿Vale? Bien. Esas prohibiciones, dentro de las prohibiciones de disponer, hay prohibiciones legales, porque luego nos encontraremos prohibiciones voluntarias. Prohibiciones legales, como por ejemplo en el artículo 196 del Código Civil, o 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Vale? Bien. Bueno, dentro de esas prohibiciones legales de disponer, hay algunas que efectivamente no pueden estar escritas en el registro de la propiedad, como recoge en el artículo 26 primero de la Ley Hipotecaria. ¿Bien? Bueno. Fijaros cómo yo anunciaba que dentro de estas prohibiciones legales de disponer, en el derecho vigente, hay luego prohibiciones voluntarias de disponer, que tú estás prohibiendo que se disponga algo en relación a ciertos bienes, a ciertas propiedades. Bien, ahí, por ejemplo, nos encontramos, pues, por ejemplo, a título gratuito, dentro de las prohibiciones voluntarias de disponer, pues nos encontramos, pues, lo que se refiere a título gratuito, en lo que concretamente hablamos de testamento o donación. Hay cosas que tú no puedes donar o puedes testar en perjuicio de tus herederos. Hablamos de transmisiones mortis causa, y si es donación, sería donaciones inter vivos, que tú no puedes ir en contra de la legítima. Ahora no vamos a hablar si no hay cuenta de derecho sucesorio a partir de los artículos 306 y siguientes del Código Civil. ¿Vale? Bueno, esas serían unas prohibiciones voluntarias a título gratuito. Bien. Luego nos encontramos con prohibiciones testamentarias de disponer, en el que efectivamente, como muy bien con esa agudeza intelectual que tiene el profesor Lasarte Álvarez, habla de que hay personas que tienen su autoestima tan alta que incluso gustan gobernarse o gobernar después de fallecido, después de muerto. Y efectivamente ahí la ley hipotecaria en el artículo 26.3 recoge algunas de las cuestiones, o por ejemplo el artículo 785 segundo del actual Código Civil. Bien, bueno, algunas limitaciones que tiene para enajenar a través de testamento del propio causante o del propio testador. ¿Vale? Bueno. Bien. Vamos a continuar. Pasamos al siguiente tema del programa. el tema 8. Este tema 8 del programa lo conforman los siguientes capítulos del manual. Capítulos 16, 17, 18, 19 y 20 del manual. Bien, bueno, pues vamos a lo que yo considero más importante de este tema 8 del programa y los correspondientes capítulos del manual que acabamos de citar. Vamos a ver lo que yo considero más importante. A ver qué os parece. Bueno, para mí importante, bueno, el capítulo 16, miramos la definición del dominio y de los derechos reales, entraría en el apartado 1 y el apartado 2. Bien, bien. Bueno, aquí en las características generales de los derechos reales en el 2.1, pues sería el señorío total, tiene que ser los derechos reales, porque luego, y esto sería el derecho real pleno, porque luego nos encontramos con derechos reales limitados o derechos reales en cosa ajena, por ejemplo, una servidumbre, un usufructo. Bien, bueno, eso por lo menos que tengáis en cuanto a la nomenclatura que tengáis ahí. Vamos a continuar. Importante para mí. Importante para mí. Por ejemplo, dentro del capítulo 17, el epígrafe 7, el 17.7, la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Bien, bueno, pues la ocupación es, según el artículo 610, un modo de transmitir originariamente la propiedad.
Usucapio, es lo mismo. Usucapio ocupacional, ¿no?
La usucapión es otro modo originario, Francisco.
Ah, ocupación.
Sí, la usucapión o prescripción adquisitiva de una manera originaria. Y la otra modalidad, la otra manera de adquirir originariamente la propiedad sería la ocupación, que es lo que ahora estamos viendo, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los dos requisitos fundamentales para que estemos hablando de ocupación? La primera, la aprehensión material efectiva de la cosa. Y la segunda, el ánimo o intención de hacerla objeto de su propiedad. ¿Bien? Bueno, yo destacaría, eso sería los dos requisitos. Y hay que tener en cuenta que para llevar a cabo la ocupación no es necesario una capacidad de obrar. Puede que tenga limitada la capacidad de obrar o que lo haga a través de un representante. ¿Vale? Bueno. Bien. Vamos a continuar. Eso para mí es importante. Luego, en materia objeto de examen también, la usucapión, que es dentro de este capítulo 17 en el que nos encontramos, mientras no diga lo contrario, el epígrafe 8, la usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Vale? Sobre todo, que sepáis los requisitos de la usucapión, ordinaria y extraordinaria. Y dentro de la ordinaria, que se dé buena fe y justo título. ¿Vale? Bueno. Vamos a continuar. Hay otra cosa que también creo que es importante. Y es el registro de la propiedad. Ahora ya pasamos al capítulo 18. Capítulo 18. Y dentro del 18, el 2.1. Ahí te dice que eso es un registro público. En el 2. Y en el 2.1, las notas fundamentales. ¿Cuáles son esas notas fundamentales? Bueno, pues todo esto viene, en primer lugar, en el artículo 605 y 606 del Código Civil. Eso en el Código Civil. Y en la ley hipotecaria, en el artículo 1. ¿En qué consiste? Tanto el 605, ¿qué viene a significar el 605 del Código Civil? Y el artículo 1.1 de la ley hipotecaria. Porque el registro de la propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. es una oficina u organismo público. ¿Bien? Bien. ¿Qué destacaría yo de esas notas fundamentales? Son, las notas fundamentales son esos apartaditos en A y B minúsculos. La A, toda persona tiene derecho a acceder al contenido del registro para informarse de los derechos recayentes sobre la finca inscrita. Bien, y la segunda de las notas, que cada una de las oficinas registrales existentes en España se encuentra bajo la salvaguarda de un técnico de derecho, que es el registrador de la propiedad. Esa es la persona encargada del registro de la propiedad, registro de la propiedad inmobiliaria, ¿vale? Y el contenido de ese registro, siempre que el consultante tenga interés, conocido o elegido, a juicio del registro.
Para informarse de los derechos residentes sobre la finca inscrita, sobre lo que tenga algún tipo de interés legítimo.
Sí.
Pero no quiere decir que sea interesado. Es decir, que puede consultar sí, cualquiera.
También, Paco.
No, yo puedo preguntar, por cualquier
puede decir, pues simplemente por un interés estrictamente registral o ver las medidas de la finca. En eso siempre es interesante que se haga este tipo de preguntas, porque bueno, viene a ser un mero trámite y te dice, ¿tiene usted alguna relación con la finca? No, simplemente aquí quiero saber. Bueno, efectivamente.
Si tiene
carga o grabada. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Importante.
Esta propiedad, es que, bueno, no sé si lo digo.
Sí.
¿Cualquier tipo de cosa?
No, viene inmueble. Por eso he insistido, porque no lo dicen normalmente, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro de la propiedad inmobiliaria, para bienes inmuebles. Sí, sí. Solo para bienes inmuebles. Luego hay otro tipo de registro para bienes inmuebles, pero de venta de bienes inmuebles, y no tiene nada que ver con el registro de la propiedad inmobiliaria. Siempre bienes inmuebles. Finca rústica o urbana. Bien, Paco. Interesante. No, interesante que lo pregunta. No es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad inmobiliaria. ¿Vale? Por eso es interesante que como hemos dicho, que se hable de bienes inmuebles, de arte y contrato relativo al dominio y demás derechos reales. Sobre bienes inmuebles. Fíjate, precisamente el 605 del Código Civil, Paco, ¿cómo termina? Si estamos dentro del 2.1, ¿ves las notas fundamentales? Mira cómo termina el 605 del Código Civil. Sobre bienes inmuebles. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, porque el tema, este es, tema 8 es muy extenso. Ya nos vamos al 19. ¿Qué es importante del capítulo 19 del manual? Bueno, pues yo considero importante el epígrafe 1 y 2. El 1 y el 2. Y dentro del 2, el 2-1. ¿Vale? Bien. Bien, pues como nos estamos centrando en este capítulo 19, los derechos reales de goce. Bueno, pues ahí viene que son derechos reales de goce, o lo que se conoce como disfrute. ¿Y cuáles serían esas facultades? Pues viene ahí en la primera página del capítulo 19, en los apartados A y B minúsculas. Los derechos reales a que nos referimos han de afectar a la facultad de gozar correspondiente al propietario. Y cabe mantener la terminología tradicional. Es decir, que se convierte dentro de la propiedad privada. ¿Entendido? Bueno, pues, ¿cuáles son esas notas propias de los derechos de goce? Pues, tienen un altísimo componente posesorio. Goce, uso, disfrute. Y ese componente posesorio está ligado a esta categoría de derechos de goce. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos de derechos de goce, de uso o disfrute. Bueno, pues son el usufructo, la servidumbre. Fijaros hacia la mitad de la página, donde dice dicho componente posesorio, cómo termina ese párrafo, el usufructo y la servidumbre. Y aparte del usufructo y la servidumbre, otros derechos reales de goce. El uso, la habitación, la superficie y los censos. Bien. Bueno. Importante, importante. Hemos visto en qué consisten más o menos los derechos reales de goce, con sus características, sus componentes y cuáles son algunos de ellos. Vamos a pasar al usufructo, y es estrictamente el dolo, que es como muy bien decoge el programa. Efectivamente, el dolo. Pues noción y carácter. Bien. Bueno, pues, ¿qué es ese derecho? Bueno, pues lo dice en el segundo párrafo, en letra norma. El usufructo es el derecho real en virtud del cual una persona puede disfrutar, obtener fruto de rendimiento de una cosa ajena, y se le conoce como usufructo. ¿Cuáles son las dos notas fundamentales del derecho de usufructo? ¿Cuáles son? En primer lugar, la temporalidad. Hablamos de esas dos notas, hablamos de los caracteres. La temporalidad, que eso es temporal. Normalmente va ligado con el usufructuario, con el tiempo de vida del usufructuario. ¿Entendido? Bien. Fijaros cómo el Código Civil limita la duración del usufructo a 30 años, cuando el usufructuario es una persona jurídica. 30 años. Y como os decía, en el artículo 515, y como os decía, en el caso de persona física, como tope máximo, la vida de este. Artículo 513, primero, en caso de persona física. ¿Vale? Bien.
¿Y ese límite? ¿Quién pone ese límite de 3 años?
Para 30 años.
Sí. Ya está, no hay que discutir.
No sé. Sí. Claro, Paco, si me preguntas por qué.
Ya, ya, ya.
30 años para persona. Para persona jurídica. Fíjate que para persona física, como termina el párrafo, que dice que lo normal es que nos encontremos con usufructos vitalicios, que son los más frecuentes.
Que en este caso es el propietario el que determina quién es el usufructuario en un momento determinado.
Cuando constituye el derecho real de goce, uso, disfrute, como el usufructo.
Sí, pero yo digamos, yo tengo el usufructo, yo digamos el beneficio de algo que no es mío. Hasta que yo me muera.
Imagínate que la finca es mía. Yo, sobre mi finca, porque quiero, llegamos a un acuerdo, yo soy el propietario, el nudo propietario en el momento que se constituye el usufructo, y tú serías el usufructuario, Paco.
Dime.
Especialmente por esos frutos rendimientos. Por eso. Efectivamente. Pero es que eso es un acuerdo. Porque lo normal es que sean usufructos vitalicios, pero yo a lo mejor digo, mira, Paco, a ver qué te parece, lo pagamos 20 años, o 15. O 25.
Pero yo no lo puedo ni vender.
Efectivamente.
Ni pasárselo a mí.
Efectivamente.
Antes yo me muero, bueno, entre las propiedades.
Efectivamente. Claro, por eso son el usufructo es un ejemplo de derechos reales de goce, y yo no quiero que olvides cómo se llama este capítulo. Y es un derecho real limitado. El derecho real puro, absoluto por antonomasia, es la propiedad. Si yo sobre mi propiedad constituye un derecho real limitado, como es este, el usufructo, yo ya tengo limitada mi propia propiedad, porque la he limitado así. Y por eso se le llama nudo propietario, porque en el fondo prácticamente todas las facultades y atribuciones las tienes tú como usufructuario. Por eso se llama nudo propietario, porque la propiedad queda desnuda para mí. Está desnuda. Lo único que tengo es la titularidad.
Sí, pero aquí, por ejemplo, un ejemplo muy general sería, por ejemplo, pasó a pantanos, pero que hay la aceituna, que tú, es del estar, digamos, el terreno, pues ya la has privado, no la has copiado, pero tú, digamos, estás cogiendo la aceituna, tú la abres y tú lo llevas, ¿no?
Sí.
Pues si tú te vas, se lo quedan privado, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, claro, eso puede ser otra posibilidad. Lo que pasa es que entonces tú ya te estás metiendo dentro del derecho agrario en contrato a parcería. El usufructuario, vale. Sí, hola. El usufructuario va ligado a la persona. El 513 primero dice, se extingue el usufructo con la muerte del usufructuario.
Pues no hay que
tendría que ponerse en contacto, sobre
eso. Y esa sería la primera de las notas, de los caracteres. La segunda es la conservación de la cosa conforme a su naturaleza. Lo que es conservar su forma y sustancia. Eso es fundamental. ¿Vale? Bien, que lo sepáis. Estamos a punto de irnos a ver qué queda. Función económica de los derechos reales, eso sería el 21. Bueno, sí, estos son la función económica de los derechos reales de garantía, pues la hipoteca y la prenda. La hipoteca para bienes inmuebles y la prenda para bienes inmuebles. Hombre, la función económica es que gracias a la constitución de préstamos uno puede estar disfrutando de tu propia casa a través del préstamo hipotecario. Que luego termines de pagarlo en 15, 20, 25, 30, 40 años. ¿Vale? Esa sería un poco la justificación de esa función económica. ¿Bien?
Bueno. Sí, la prenda, digamos, tú se la dan, ¿no?
Sí, la prenda es de caer sobre un bien mueble. Y la hipoteca sobre un bien inmueble. Esa es la gran distinción. Los dos son derechos reales de garantía.
Pero la hipoteca sigue manteniéndola tú, pero la prenda se la da y se presta.
Efectivamente. Esas son las grandes diferencias. Esas son las dos grandes diferencias. ¿Bien? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Y seguimos. La próxima conferencia será, y siempre hablo del programa, el tema 9 y 10 del programa, y será, Dios mediante, el próximo 2 de abril. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy cordial. Adiós, hasta luego.